3 de la madrugada, 2 en Canarias. Noticias, Patricia Zurutuza, buenas noches.
Buenas noches, Shankar. Sigue cayendo la incidencia acumulada en nuestro país. Hace una semana se situaba en 687 casos por cada 100.000 habitantes y ahora no llegamos a los 600. Supone una caída de casi 100 puntos en solo una semana. Previsiblemente este fin de semana se supere el 70% con al menos una dosis. Esto es 33 millones de españoles. Algo que está salvando de un desenlace todavía peor en esta quinta ola. Como dato negativo, las muertes. Durante esta última semana se han notificado 520 fallecimientos, 71 de ellos en las residencias de ancianos. En las dos últimas semanas ya son 108 fallecimientos. Son cifras que no se veían desde febrero. Han pasado de tener 24 personas mayores o trabajadores contagiados desde el 14 al 20 de junio a tener 1.150. Gustavo García es uno de los coordinadores de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que pedía aquí en COPE, además de una tercera dosis, medidas eficaces.
Vamos a ponerle todas las barreras posibles al virus para que entre. Y en este sentido también pedimos a Sanidad, a las comunidades autónomas, que faciliten los medios para hacer pruebas PCR, la prueba de antígenos, a los trabajadores y a los residentes al menos una vez a la semana. Esa sería una medida muy eficaz. Y luego lo del pasaporte COVID también.
Y mientras seguimos muy pendientes de los incendios en Rafael Guaraf, en Valencia, los medios terrestres siguen trabajando para extinguir el fuego que se declaraba hacia las 4 de esta tarde del sábado. Por precaución se han desalojado dos urbanizaciones. Además, se ha declarado otro incendio en la Sierra de Gata y en Ávila. La Junta de Castilla y León mantiene el nivel 2 del fuego del tiemblo en Ávila tras asegurar el perímetro. A esta hora también siguen trabajando las dotaciones de bomberos en colaboración con la UME porque el incendio no está del todo controlado. Pedro José Muñoz es el alcalde de Cebreros.
Un incendio que tenía una perspectiva de un peligro inminente en relación con, incluso con la población, por la proyección del viento, pues se haya podido sofocar en términos relativamente razonables. Ahora hay que seguir trabajando en el interior del incendio y cuidando el perímetro. Creo que este está avanzando hacia una extinción en tiempo razonable.
Y también preocupan los incendios que están arrasando Grecia. Se estima que en 10 días los fuegos han arrasado algo más de 56.000 hectáreas y de momento hay unos 55 incendios activos. Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas. 3 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país. 10 y 3 minutos de la mañana en Tokio, en el último día de los Juegos Olímpicos. Recuerden, la delegación española tiene 17 medallas, 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce. El número solamente puede aumentar a 18, porque si los chicos de waterpolo son capaces de ganar a Hungría, se llevarán la medalla de bronce. Pero hay que decir, Gil, que hemos estado a punto de conseguir medalla en la maratón masculina.
La ha vuelto a rozar el atletismo español de la mano del ilerdense Ayad Lamdasen en la maratón masculina. Fue aguantando todos los cambios de ritmo y el trabajo de los keniatas al frente de la prueba para formarse al final una selección de 4 atletas con Nageye, Abdi y Cherono persiguiendo la estela del vencedor claro Kipchoge para medalla de oro. Al final las fuerzas no le acabaron dando para más, pero meritorio, 5º puesto y diploma olímpico para nuestro Ayad Lamdasen. Dani Mateo acabó el 21, Javi Guerra el 33.
Bueno, parecía increíble, Ángel, has estado ahí investigando, hablando con el equipo olímpico de maratón. ¿Qué le ha pasado a nuestro maratoniano? ¿Qué problemas ha tenido en los últimos kilómetros?
Pues nos cuenta Dani Ampuero que Ayad estaba muy feliz, pero que no ha sprintado porque las uñas le estaban matando. Que aún así está muy contento, pero que las uñas le estaban haciendo mucho daño y que por eso no ha podido ir a ese último cambio de ritmo. Y el que lo ha pasado peor ha sido Javi Guerra, que ha sufrido una caída en el avituallamiento. Ha llegado a metas bastante dolorido, con rasguños. Bueno, pues puede que incluso se haya roto un dedo de la mano izquierda porque llevaba con muchísimo dolor en un dedo de esa mano izquierda.
Bueno, además, recuerden, hora de nuestro país. A las 6:40, España se juega el bronce en waterpolo. Eri Frade, un bronce que si lo conseguimos va a saber a oro, ¿eh?
Sí, pero no nos podemos olvidar que enfrente tendremos a la selección más laureada de la historia de este deporte. El último precedente en un cruce en un gran evento fue la final del europeo del año 2020, que acabaron ganando los magiares en su casa en la lotería de los penaltis. Los veteranos López Pinedo y Perrone y también el seleccionador David Martín esperan que el equipo se haya repuesto bien del palo de semis ante Serbia.
Ha sido muy duro, hay que reponernos y de aquí dos días tenemos otro partidazo contra Hungría por un bronce.
Vamos a matarnos por ello. Al final el deporte es esto. Hemos luchado muchísimo para llegar hasta aquí. Se nos escapó ahora la oportunidad del oro, pero bueno, iremos a por todas por el bronce.
Pero como te digo, todavía queda una batalla más y hay que pelearla como sea. Y lo daremos todo, que eso nadie lo dude.
Bueno, ya saben que también lo vamos a dar en directo. Vamos a contar la medalla de bronce que estamos seguros que va a conseguir el waterpolo masculino aquí en estos Juegos. Hoy echamos el cierre a los Juegos. Hoy terminan estos Juegos con el apagado de la antorcha hasta que vuelva a ser encendido dentro de 3 años en París. Cuéntame las claves, Ángel García, de lo que va a ser esa ceremonia de clausura.
Bueno, pues va a ser una ceremonia rápida, Manolo, va a ser una ceremonia humilde. Si no se pasaron en la ceremonia de apertura, imagínate en la de clausura, que siempre es un poquito más suave. Evidentemente, el mayor momento es la entrega a París 2024 del testigo olímpico para que dentro de 3 años, 3, está viendo 4, sean los Juegos allí. Y bueno, va a ser una ceremonia de en torno a 2 horas, con muy pocos atletas. La mayoría se han ido, unos por orden del COVID y otros porque se morían por ver a sus familiares. Y bueno, cerrará como siempre el discurso del presidente del Comité Olímpico Internacional, a ver qué nos cuenta Thomas Bach, pero muy, muy humilde y muy rápida.
Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos de la delegación española. Ya saben que el otro día adelantábamos quién iba a ser el abanderado. Decíamos que iba a ser Sandra Sánchez, nuestra mujer que había ganado el oro en karate, junto con Damián Quintero, que había obtenido la plata. Pero finalmente, Arantxa Rodríguez, ¿quién va a llevar la bandera de España?
Pues solo podrá ser abanderada Sandra Sánchez, según informó ayer el COE, tras haber recibido la negativa del Comité Olímpico Internacional para que desfilara junto a Damián Quintero. Así que Damián Quintero se va a quedar con las ganas, le hacía mucha ilusión, pero esta noche solo se podrá ver a Sandra Sánchez llevando la bandera de España.
Bueno, parece sorprendente que en el Comité Olímpico Internacional impidan que ahora sean 2 atletas quien porten la bandera cuando, Ángel, hay que recordar que en lo que fue la ceremonia inaugural fomentaron que precisamente la bandera la llevaran un hombre y una mujer, como fue el caso de Saúl Cravioto y de Mireia Belmonte.
No lo entiendo, Manolo, es que no lo entiendo. Es decir, ellos mismos potencian que eso sea así. Salieron, creo que te dije, 190, me parece,
sí,
de los comités.
Más de la mitad de los comités.
Muchísimos más, casi el 90% de los comités salieron con abanderado chico y chica y llegan a la clausura. ¿Quieres hacer lo mismo y te dicen que no? No lo entiendo, sinceramente.
Bueno, recuerden que nosotros hemos venido aquí a estos Juegos Olímpicos con una delegación que supera los 300 atletas. Bien, hay muchos que ya han vuelto a España, hay otros que están cogiendo ahora mismo el avión. Va a ser un grupo muy reducido de deportistas españoles los que entren en el Estadio Olímpico. Entre ellos, Germán Dovarro, hay un grupo que le hace una ilusión tremenda poder desfilar. ¿Quiénes son?
Hombre, nuestro halcón milenario, Saúl Cravioto, abanderado, tiene que estar ahí. Y le van a acompañar, le van a secundar Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade. Nos han dado muchas alegrías. Han sido medalla, han conseguido la plata. Y estos 4 tíos van a sobrevolar la ceremonia en su halcón milenario.
Bueno, recuerden, además, que hoy se van a disputar diferentes deportes. Por ejemplo, Pilar Casado va a vivir el oro que van a luchar las chicas en baloncesto entre Estados Unidos y Japón. También en balonmano, hoy tenemos Malvar reparto de medalla. Va a haber partido femenino por el bronce y por el oro.
Sí, 2 partidos que además se repite la final que tuvimos hace 4 años. El partido por el bronce será a las 11 de la mañana aquí de Japón, entre Noruega y Suecia, y la gran final entre Rusia y Francia. Insisto, es la final de hace 4 años. Veremos si pasa lo mismo que los chicos, que los franceses ayer derrotaron a Dinamarca.
Bueno, pues ya saben, tenemos waterpolo español, vamos a vivir el balonmano en las finales, el oro del baloncesto, 4 grandes combates, cuando grandes combates de los pesos más altos, y ojo al vóley, porque el espectáculo está garantizado con una final masculina Brasil-Estados Unidos. No se puede pedir más. Nosotros pedimos más. Pedimos que amanezca en Tokio porque queremos escuchar a Swankar y a todo el equipo de la COPE.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
¡Oro!
¡Silver
Spain!
levántate y vuelve a sonreír. ¿Qué más da, Adriana? Eres subcampeona olímpica y en París 2024 vas a ganar el oro.
¡Vamos a París, que sí! ¡Ahí viene Valero! ¡Soltado al suizo! ¡Bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Palea, palea, palea, palea!
¡Plata, 107, plata!
¡Plata, plata, 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 plata! ¡Mayales! ¡Churreu! ¡Pilar Olímpico! ¡Medalla de plata!
Alberto Ginés es campeón olímpico, sí chaval, sí chaval.
Para Carlos Soler, la pone el segundo palo, gol de España.
¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mikel Oyarzabal!
¡Qué bien le ha pegado! ¡Es España!
El sueño de toda una vida, cuando empiezas a navegar o en deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños, sueñas con ganar una medalla, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo.
Me he venido abajo porque me he dado cuenta de lo que había conseguido, es una sensación única. Representando a mi país, representando a España, creo que es algo que no había sentido nunca.
Lo dijimos, ¿eh?
Te vi, lo último que vi antes de salir de la villa fue tu primer diagonal, tío. Y vi que la clavaste y dije, me voy, sé que va a ganar.
Poder cerrar un ciclo de esta forma con una medalla de bronce es algo muy, muy especial. Pero sobre todo estoy feliz por lo que significa para este grupo. Creo que es muy merecido. Después de momentos duros que hemos tenido en el pasado, y no podemos seguir allí sin una medalla.
Ha sido un ciclo olímpico muy largo, muy duro, con una pandemia de por medio. Estamos que no nos lo creemos. Una plata, habiendo luchado cara a cara con los alemanes. La verdad que estoy muy, muy feliz de lo que hemos conseguido. Muy, muy orgulloso de mis compañeros, cómo hemos hecho la carrera de nuestra vida.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad. He trabajado muchísimo, como creo que en mi vida lo he hecho. Venía a disfrutar y la verdad que me lo pasa como en enano. Me da igual haber perdido la final, sinceramente. Creo que yo he dado el 100%.
Una, dos y tres.
It's my
life. ¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez, que es la mejor karateca del mundo! Cumple el sueño de su vida y se proclama campeona olímpica.
¡Uy! ¡A ver! ¡Veo que vamos a hacer medalla! ¡Veo hueco!
¡Va Peleteiro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salto bueno! ¡Bronce!
¡Plata, plata, 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 plata! ¡Que viva Zapata!
Todos oímos las máquinas, vamos a lanzar.
¡Oh! ¡Falló!
Y fallan ellos, un plato, somos oro. Ahí va, vamos.
¡Oro!
¡Vamos! ¡33-31! ¡Nos llevamos el bronce!
Ni el mejor guión para Raúl.
Y ya saben que durante todos los juegos, en cualquier punto de Tokio, en cualquier punto de Japón, allá donde haya un deportista español, habrá siempre acompañándoles un micrófono azul de la cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm
Put your loving hand out, baby. 30.000
seguidores en nuestro streaming nos siguen acompañando a través de las redes, pero hay otros muchos que están repartidos por toda la geografía mundial, como bien demuestran esos mensajes, Miguel Aguilar, que nos envían los oyentes.
Al 637-230010 nos dicen, ya lo ha dicho, pero por favor solo os pido que Paco vuelva a repetir que en París vamos a quedar cuartos o quintos en todo, por favor, nada más. Haciendo caso a Nostra Pacus. La comparación con Italia es odiosa porque mientras que aquí en España prácticamente abandonamos a nuestros deportistas retirados, en Italia les facilitan acceso a cuerpos de seguridad del Estado y servicios públicos. Uno se pregunta, ¿pero Angelito no perdió el otro día su guía en el naufragio del Titanic? ¿Me estáis volviendo loca? Pedazo de foto la de Entre Ríos con Luis Malvar, leyendas del balonmano español, pelos de punta con la narración del bronce. Lo que han hecho el belga y el holandés no va un poco en contra del espíritu olímpico. Yo soy el cuarto y me cabreo mucho, la verdad. Y dice el último, espectaculares los dos últimos amaneceres en Tokio, especialmente, qué momentos de radio. Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to feel the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you took the
16 minutos por encima de las 3 de la madrugada. Nos espera Javier Perianes y queremos estar con él inmediatamente. Noche en los jardines de España, de Manuel Falla. Y al piano, Javier Perianes. Javier Perianes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Este pianista onubense de Nerva, que pasea su arte por todo el mundo, es uno de nuestros artistas más admirados y reconocidos en todo el mundo. Pero, Victorio, también en Japón.
Sí, en Japón, donde actuó en enero pasado. Y bueno, fue un acontecimiento magnífico. Estuvo además con la orquesta de la NHK, que es la radiodifusión nipona.
Sin duda, una de las grandes multinacionales de la comunicación y a la que se le puede ver en cualquier gran evento. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, claro, y encima en Japón. Lo que sí es evidente, Javier Perianes, es que allá por donde va suele triunfar. No sé si eso sigue ocurriendo con la pandemia o hemos tenido que esperar un poquito hasta volver a recuperar la normalidad.
Vamos.
Cuéntanos,
a ver,
Javier.
Buenas noches. Con la pandemia, la situación desde aquel fatídico mes de marzo del 2020, la situación ha sido radicalmente distinta. Pero curiosamente tengo muchos motivos para estar muy agradecido a la vida, porque desde el 20-21 de junio, justo antes de levantarse el estado de alarma, no he parado, ha habido muchísimos compromisos. Lo único que, claro, que el 90% de los compromisos que he tenido eran compromisos que han surgido a última hora, y otro porcentaje elevadísimo de compromisos que estaban previstos pues tendrán lugar en los próximos años porque tuvieron que ser cancelados o recolocados y por aplazamiento, ¿no? Entonces la situación ha sido un poco kafkiana, pero bueno, ha tocado ser flexible, tener muchísima rapidez de reflejo, y bueno, orquestas con las que hace tiempo a lo mejor que colaborabas porque no había posibilidad de encontrar fecha, pues te podían llamar un sábado y podías ir el martes a hacer el primer ensayo para hacer miércoles y jueves conciertos. Así, esta ha sido nuestra realidad, ¿no? Y con respecto a la experiencia nipona o japonesa, la verdad es que fue extraordinaria, porque era impensable o muy difícil ir a Japón en enero con la situación epidemiológica que había a nivel mundial, pero se produjo el milagro. Además, no presumo, pero sí lo cuento de manera como anecdótica, que es cierto, fui el primer solista internacional no japonés en tocar con una orquesta japonesa desde marzo, y esto fue en enero. Habían entrado directores extranjeros, pero fue el primer solista no japonés que tocó con esta orquesta, con la orquesta de la NHK, que pasa por ser probablemente la mejor orquesta del país y una de las mejores orquestas asiáticas, después de hacer, por supuesto, los preceptivos 15 días de cuarentena en el país, en Japón, en Tokio, y fueron 20 días absolutamente inolvidables, con un público excepcional, con una orquesta virtuosa, sensible, flexible, maravillosa, y luego además me quedé 2-3 días más para hacer un recital de música española y francesa en el Topang Hall, allí también en la capital japonesa, en Tokio. Así que la experiencia japonesa ha sido realmente extraordinaria.
Vamos, que sigues estando en la cumbre, eso lo decimos nosotros, y no en España, en cualquier lugar del mundo donde vayas.
He tenido relativa fortuna, porque quiero pensar también que es fortuna, porque la situación hacía muy complicado viajar, y he podido estar en Alemania, he podido estar en Francia, he podido estar en Italia, incluso en Bélgica, y luego, por supuesto, en Japón. Con la situación que se ha producido en el mundo a nivel global en este último año y medio, haber podido hacer estos viajes a nivel internacional, creo que son dignos de mencionarse, y creo que he sido realmente afortunado, sin duda.
Los de Deportes de COPE siempre recordaremos nuestras visitas a todos los lugares de España con el partidazo. Pero aquella visita a Huelva fue en la Casa Colón.
Efectivamente.
Sí, señor.
En
sí,
la
señor.
Que Javier Perianes se soltó el pelo y nos deleitó con ese piano y esas manos, eso no lo puede olvidar cualquiera.
No, para mí también fue una cita inolvidable, porque como bien sabéis, soy un aficionado a los deportes y redento, y un consumidor.
Y un madridista, dilo también.
Eso no hace falta decirlo para no herir susceptibilidades, pero un consumidor de radio extraordinario. Además, ¿cuánta compañía hacéis cuando uno se va a esos viajes y se descarga uno en el podcast 6, 7, 8 horas de tiempo de juego, o la hora y media, 2 horas que suele durar el partidazo, o incluso los deportes COPE? O sea, soy un consumidor habitual, constante y casi diario de los deportes en la COPE, pero sobre todo muchas veces con retraso, porque aprovecho un vuelo a Estados Unidos, vuelo a Japón, durante esas 6, 7, 8 horas, en muchas ocasiones estoy escuchando a Paco, a Pepe, a Emilio Pérez de Rosa, a ti mismo, Suáncar, a Victorio, haciendo comentarios futboleros, menos futboleros y deportivos en general. Así
¿y
que,
estos Juegos Olímpicos los has seguido también?
Sí, los he seguido con muchísima atención y con muchísimo cariño, hombre, por supuesto centrado sobre todo en la participación española. Hoy he visto también el partido de la selección de fútbol, que lamentablemente a última hora no ha sido posible conseguir el oro. Pero bueno, sí, lo he seguido con muchísima atención, hombre, centrándome en los deportes que uno, no es que controle más, pero que tiene más afición, pero también sorprendiéndome y alegrándome por esos deportes un poco más minoritarios que también han hecho brillar el pabellón de nuestro país en todo lo alto. La verdad es que muy contento, y bueno, unos juegos son, yo creo que el acontecimiento deportivo de cada 4 años, en este caso de cada 4+1.
Javier, me comentabas una vez que en Tokio eras donde habías oído el silencio, ¿no? En una sala de concierto, ¿no?
Es espeluznante. El comportamiento, la amabilidad, el respeto absoluto y máximo que tiene el público japonés por todo en general, pero claro, hablo desde mi zona, ¿no?, de confort, que es la música. Tú sientes una complicidad máxima, sales a un escenario y hay un silencio sepulcral, hay un cariño, hay un aprecio, hay una admiración. Luego las colas que se forman al final de los conciertos para firmar, para comprar discos. El público japonés es realmente extraordinario, y la calidad tanto de las salas de conciertos japonesas como de los instrumentos, de los pianos, que están en un estado de conservación, de mantenimiento y de trabajo constante por parte de los técnicos. Japón es como el dorado, yo diría que es como el paraíso para los músicos, por lo menos para mí yo lo siento así, ¿no?
Y la calidad cada vez mayor, no solo de japoneses, sino de músicos asiáticos.
Absolutamente.
Tienen una disciplina y una capacidad imponentes.
Y un talento y una sensibilidad, que habitualmente solo le reconocemos esa faceta de la disciplina, del trabajo, de la seriedad. No, hay muchísimos músicos orientales de aquellos lares, sí, que han tenido, tienen y tendrán una sensibilidad y un arte absolutamente extraordinario.
Yo conocí mucho a Liu Yu, que es el director actual, creo, de la Orquesta de Pekín, que fue director, sí, en la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Liu Jia, he trabajado con él un par de veces, sí señor.
¿Y qué
sí,
tal? Señor. ¿Cómo está él? Porque hace tiempo.
Hace mucho tiempo, que la última vez que coincidí con él fue con la Filarmónica de Hong Kong, en Hong Kong, y había trabajado previamente con él en Tenerife y también con la Sinfónica de Galicia. Director técnicamente dotadísimo, musicalmente extraordinario, y bueno, disfruté muchísimo las 3-4 cuatro ocasiones que hemos podido trabajar juntos, porque es un músico extraordinariamente refinado, chino, con una cultura vastísima en la música occidental, y la verdad es que disfruté muchísimo trabajando con Luigi, desde luego que sí.
Tu agenda, que aquí hemos estado por todo el mundo en este programa, nos ha tocado pues desde visitar Mozambique por un fotógrafo de fondos, hasta pasearnos por Vulcano con un barco fondeado allí, hasta por supuesto un día y otro también visitar Tokio. ¿Qué es lo que te toca de agenda en los próximos meses?
Pues en los próximos meses, vamos, hay una mezcla todavía de la situación actual que te permite poca movilidad a nivel internacional, pero ya parece que a partir de septiembre empezamos un poco a retomar, no diría que la normalidad, porque hay muchas cosas que todavía no sucederán como están previstas, pero sí cierta normalidad. Ahora lo más inmediato serán recitales, tanto en la Subvertida de Vilabertrán como en el Festival Baligai aquí en España, y un recital también en Suecia, en el Festival de Helsingborg, recital de piano, y luego ya a partir de septiembre recital de música de cámara en el Concerthaus de Viena, luego iremos a visitar a la Sinfónica de San Francisco, a la Filarmónica de Luxemburgo, London Philharmonic, Festival de Salzburgo, en fin, muchísimas citas que ya nos esperan el año que viene, la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, la Orquesta de Cámara de París, en fin, ya empezamos un poco a resumir esa agenda, tanto nacional como sobre todo internacional, pero siempre estando en la expectativa de las restricciones que puedan producirse derivados de los índices que haya de contagio en los diferentes países que haya que viajar. Pero bueno, esperemos que seamos optimistas, seamos proactivos y pensemos que todo va a mejorar, que estoy convencido que así sea, y ya resumiremos, como decía, esta agenda un poco más internacional, también con recitales en Berlín, en la famosa Bühne Saal, en Lisboa, en Milán, en Florencia, en muchas ciudades alemanas. En fin, ya resumiremos esa agenda un poco diferente, o la agenda habitual antes, que ahora se convierte como nueva para mí después de este año y medio tan extraño que hemos vivido todos, ¿no?
Estás en Sevilla, y Sevilla sí, siempre es mucho Sevilla, sí, pero nosotros esperamos en algún momento volver a reencontrarnos con Javier Periáñez. Ah, por último, los rusos no pueden interpretar su himno y les han colocado un concierto para piano, que ellos han elegido, el número uno de Tchaikovsky.
Hombre, es una especie de himno también de la música rusa, el primero de Tchaikovsky, o el segundo de Rachmaninoff, o el tercero de Rachmaninoff, son conciertos de prestigio mundial y muy famosos para todos los pianistas, para todos los buenos aficionados a la música, así que me parece ideal, sobre todo el principio del primer movimiento, me parece absolutamente ideal para celebrar cualquier medalla que pueda ganar el Comité Olímpico Ruso, ¿no?
Pues lo ideal es que, como digo, recuperemos una cierta normalidad y disfrutemos en cualquier lugar del mundo de Javier Periáñez. Un abrazo, Javier.
Un gran abrazo para todos, muchas gracias.
¡Viva Nerva!
Ah, por cierto, perdona, Javier, que sí, le han puesto tu nombre al auditorio de Nerva, ¿no?
Al teatro, sí, al teatro, el pasado 18 de julio, al teatro que se llamaba Victoria, por la nena Victoria, el vínculo que siempre ha habido de los ingleses, de la cultura inglesa con las minas del Retinto y con toda esa zona. Bueno, pues el pleno del ayuntamiento por unanimidad, que es lo que más me satisface, que no hubo disensiones ni polémicas, eso me hubiera disgustado un poco, pues por unanimidad de todos, un poco los representantes de todos los partidos del pueblo decidieron ya hace un año y medio, dos años, que querían cambiar el teatro y ponerle a alguien vinculado con la cultura del pueblo, y bueno, yo encantado, fue un día muy especial, lo celebramos de una manera muy íntima, muy familiar, pero también con todos mis paisanos, y fue una de esas citas un poco especiales que uno guarda siempre en el corazón.
Pues como dijo Victorio, ¡viva Nerva!
Muchas gracias por todo. Hasta pronto.
Y de la música de Manuel de Falla, interpretada por Javier Periáñez, a esos juegos greco-romanos de Pedrito Martín.
Los juegos greco-romanos. Decálogo de los juegos greco-romanos. 1. El deporte es maravilloso. 2. Los Juegos Olímpicos de verano son abrumadores. No da tiempo a verlo todo.
3. Cravioto está buenísimo y Peleteiro está de rechupete. 4. Los Juegos de Tokio, aunque se empeñen, han sido en 2021. Mi mujer, que es muy lista, también se quita un año. 5. El bar del fútbol es el peor bar de todos los deportes. 6. A tope con la COPE. 7. El dopaje ya no existe. Es una frase que quería decir, aunque no sea verdad del todo. 8. Viva el tiro al plato mixto, la escalada y el karate kata. Tela. 9. Los deportistas españoles, sin sus principales figuras, se han dejado el alma. 10. El olimpismo español está estancado. Coletilla final. El duelo por liderar el medallero entre China y Estados Unidos no ha terminado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
Fátima, Fátima, hazlo por Varna, por Córdoba, por España.
¡Vaya, vaya!
¡Oro, oro, oro!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar. Dedícaselo al abuelo José. Eres su campeona olímpica.
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday Hernán Gómez!
¡Se sí, los hay que marcar! Bien. ¡Vamos, Alex! ¡Asume el riesgo! ¡La pelota para! ¡Gol! ¡Vamos! ¡De mi capitán! ¡Gol!
¡Vamos!
¡33-31! ¡No te vamos al bronce!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad. Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Han caído 3 medallas. Tenemos 17. Queremos más.
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Brasil lo celebra, España llora.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Te han dado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
Cari, enhorabuena. Quiero mucho. ¿Has visto cómo los sueños hacen realidad? Es más grande.
Ahora mismo Ana te está escuchando, no, una de las personas que más te quiere, Ray Zapata.
No escucho nada.
¡Me cago en la puta, tío!
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío. ¿Qué?
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre a tope con la COPE!
You know the bed feels warmer. Sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, 'cause
se acaban los Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos en la radio nos han dejado unos momentazos, Miguel Aguilar.
Bueno,
pues vete contándonos algunos de ellos.
Hemos seleccionado solo algunos de los mejores momentos porque ha habido auténticos momentazos, entre ellos, con todo lo que había, con los Juegos Olímpicos, récords mundiales que se estaban batiendo, récords olímpicos que se estaban batiendo. Una de las cosas que más nos llamó la atención a todos que fue los baños de Tokio.
Les ha sorprendido, escucha, Mandy, que allí las tazas de los váteres son muy pequeñitas, ¿no?
Bueno, son para Miguelito.
Hay de todo, ¿eh? Puedo dar fe que hay de todo, que lo mío no cabe en todos los sitios, ¿eh? Oye, Manolo, ¿viste la foto que te mandé? Que la tienes en
¿No habéis visto la foto de...?
Sí, que te la mandé por Twitter.
Ahora, mándase el Dobarro, yo ya se la mandé a Miguelito. Os vamos a mandar una para que, por favor, Mándasela.
Mira, voy a mandar
para que la colguéis en tiempo de juego, que es el retrete que le hemos comprado a Miguelito para que lo instale allí en su...
1.800 euros la pieza, ¿vale?
Ahora lo vais a...
Madre
ver,
mía,
vais a...
el de botones, supongo.
Sí, el de botones. Sí.
No, bueno, pero
es el tamaño.
Este es el de botones para David el Gnomo, ¿eh?
Bueno, pero ya te digo una cosa. El retrete de botones, una vez lo pruebas, ya no vuelves.
¿Lo vuelves a probarlo?
Yo vuelvo mucho.
Bueno, no vuelves a otra cosa.
A Eri cuesta trabajo sacarlo.
Es una maravilla.
Me gusta más que la Play.
¿Sí?
Si te puedes poner la Play, si te puedes poner la Play al lado del váter, ya no te mueves de casa.
Bueno, a ver, a los que no hemos
estado... hasta apostar, Joseba, es increíble. Tiene tantos botones que tú puedes apostar.
Pero a los que no conocemos el retrete ese de botones, nos queréis explicar que
salen los chorritos por los sitios.
Yo te explico.
Hay dos chorros.
Pulverizador. Y chorro directo.
Hay un chorro directo.
Maldi se está partiendo.
Hay un chorro directo al tema que tenemos en común, chicos y chicas.
Sí.
Y hay otro que va solo al que tienen las chicas.
Sí. Y luego también hay uno que a mí me encanta, que es pulverizador, que ya cuando está absolutamente limpio el tema. Sí.
Y puede regular la potencia del chorro.
Que ahí está.
Puede regular la potencia del chorro. También hay unos especiales que vienen con aire.
O aire para secar.
El nuestro aire no
sí,
tiene.
Para secar.
Y luego,
para que no uses papel, ecológico todo.
Y luego, como los lavaderos de coches, ¿tiene para sacar brillo también o ya hasta ahí no se llega?
Eso ya para los polígonos.
Bueno, eso ya lo dejamos para después de las Olimpiadas, a lo mejor.
Entenderán, Manolo, por lo que yo no fui a Tokio.
No tengo cámara de agua. No te...
Yo no me puedo sentar ahí.
No, tú no te puedes sentar. No, sentar sí, pero no te levantas.
Me encanta esto.
Es que no tengo que apuntar ahí para...
Lo has visto,
Swan Cardown.
Es muy bonito, ¿eh?
Ya que
muy
estáis
bonito.
Ahí con una chica japonesa. Mira, Arancha Rodríguez se ha ido al foso olímpico. Sí. Arancha, ¿dónde estás?
En el váter.
Ya se está hablando antes con ellos, Manolo. Cuando tú estabas todavía durmiendo.
No, sí. No, te estaba escuchando. Es que quiero que oigan los tiros, que me encanta.
No, yo lo que quiero es que nos cuentes tu experiencia con los baños de chorros, Arancha.
Pero a ver, los tiros.
Estaba escuchándoles y es verdad, están muy guays, ¿eh? La verdad es que mola mucho. Y hay otra función que se les ha olvidado contar, que es poner música. Para tener.
Ah,
poner
sí, algo así, la música.
Que no te molesten. Sí. O sea, y que no se oiga lo que estás haciendo dentro del baño. Ah, esa función también está bastante interesante. Entonces,
yo esa no la vi.
Yo pongo Chimo Bayo.
No, yo cadena 100.
No, pones música para
yo Rock FM.
Lo que estás haciendo. Y entonces pones ahí la musiquita y suena, y entonces mientras estás en el baño está sonando, y así el de al lado no sabe en qué momento.
Sí, por lo general suena o música relajante o sonido como de cascada.
Sí. Claro. Bueno, la cascada.
Depende de la cola que haya afuera. Depende cómo tenga el estómago, ¿no? Claro. No, Joseba, depende de la cola que haya afuera. Si hay mucha cola afuera, te ponen, vamos, cascada para que corras. Si no hay nadie, te dejan la relajación.
En los baños públicos es maravilloso porque están limpísimos. Siempre hay papel. Imagino que todo el mundo utiliza los chorritos. Están siempre todos muy limpios, que parece que
nadie
pasa antes que tú. Que vas a ser tú la primera en ir al baño.
Es que Arancha está pegada a mi habitación. Y es para decirle que no funciona lo de la música.
O sea, que todo es sonido natural, ¿no?
Arancha, estamos mezclando batters con disparos. Esto es surrealista.
No, le tengo que explicar a Mandy.
Batter y disparos van casi unidos.
Bueno, es que no hay deportes de motor para que haya frenazos.
Uno de los momentos de estos juegos, y como tenemos en el IBC a nuestros compañeros para que disfruten de estos momentos recordando con nosotros pues esas y otras cosas. Creo que seguimos abiertos. Manolo, ¿quién está contigo ahí ahora?
Pues solo, estoy solo, ¿eh?
Estás solo, ¿no?
Sí, porque están estos, ya se han ido al básquet, al vóley, al boxeo, al balonmano.
Golpe de estado ahí, hombre, salgan todos los que están.
No,
Javi.
Los tienes
amedrentados, ¿eh?
No, joder, que te digo que están en el básquet, en el... Ahí está Javi.
Mira, Javi.
Entonces dime lo que quieres que hagamos, tú y yo 20 minutos aquí hablando.
No, otro corte de estos, otro momentazo de Miguel Aguilar.
Si puede ser de 19 minutos para despedir.
Sí, a ver.
Seguimos con los baños porque ahora hablamos con... Bueno, escuchamos a Fouto para saber si él es de chorrito o de limpiarse de forma tradicional.
Y hoy vamos a hablar de fútbol, Fouto.
Sí,
Hoy te va, hombre, a tocar, te va a tocar, fútbol, te va a tocar
deporte,
lo tuyo.
El deporte rey.
El deporte rey, señor,
que,
sí, señor.
Que gente como Suáncar se quiere encargar de
lo que dice. Y todo lo contrario, hombre.
Que no.
Que sí, que está con que, no. Que está con Fouto, que sí. Oye, eso que no. Se lo quiere cargar.
El fútbol para mí debería ser, además, con profesionales profesionales.
Además, lo que no entiendo... No, y los que van allí, ¿qué son? No, aficionados.
Quiero... Oye, Fouto, una pregunta nada más juveniles, que para mí es importante. Fouto,
juveniles y aficionados, sí, son los que juegan.
¿Te gustan los inodoros con botones a ti también o no?
A mí sí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hice el primer día, pero es gracioso el primer día. Luego ya el resto te limpias el culo normal. Pero el primer día sí,
podrías
bueno...
Podrías haberlo dicho gracia. De otra manera, pero en fin...
Bueno, hijo, como quieras que lo diga, Sonka, que a ver, que no hay otra manera de decirlo, ¿no?
Sí,
puede bueno, ser. Es además, puede a esta hora de la noche la gente tampoco se va a asustar.
No.
Pero sí, el primer día, ya te digo, el primer día hace gracia, pero luego ya el resto vas con prisas y dices, mira, aquí a la española.
La española.
Como la aceituna, ¿no?
A la española.
Ya habéis visto, hombre, que Fouto no se anda con chiquita.
A la española.
A la española, ¿eh? Bueno... Son momentos que yo no sé si se han vuelto a repetir, lo de los baños y demás, Manolo. ¿Han seguido visitando o encontrándose nuevos tipos de baños o no?
Hemos perdido a Manolo también.
Venga, déjalo ya, que no tienen ganas. Vamos con otro momento.
¿Sabes a quién perdimos también?
¿A quién?
Angelito en el Titanic.
¿Ah, sí?
Sí.
Ojo, ojo, que mira lo que suena. Está zozobrando...
del Titanic.
El barco de Ángel García.
Mira dónde está Ángel García. Mira dónde está Ángel García.
Ángel, te veo en la proa.
El iceberg, Angelito, el iceberg.
Lo peor es que tenéis la tabla como la chica y no me la vais a dar, cabrón.
Solo cabe uno en la tabla.
Y me ahora mismo todos. Describo dónde está Ángel García, sentado en el retrete. Repito, en el retrete.
No, es falso, Manolo. Eso es
en
falso.
El
estoy en la
retrete.
Suanca, dándole va... al chorro.
No.
Una imagen innecesaria.
Te vamos a mandar la imagen, Suancar. Sentado en el retrete. Pero... con el Quantum apoyado en la cisterna.
Pero con ese micro... que echa agua por atrás.
No. Él está sobre la tapa del retrete. El micro de COPE, como hay dos, uno para los deportistas.
El suyo,
y otro,
esperemos.
El suyo lo tiene en la boca, el otro depositado sobre el rollo de papel higiénico. Ángel ahora mismo ve que el barco, poco a poco...
Chorro al 4, ¿eh?
Empieza a zozobrar.
Mayday, mayday.
Ojo, Ángel. Dale un beso. Ángel, se te va.
La tabla.
Tu enamorada...
Se te va
tu K4.
Que se salven las mujeres y los niños.
No, la tabla se salva, el piragüismo también.
Las pértigas lo primero.
Ángel.
La orquesta Ángel. Sigue tocando.
Mira, oye. Ángel. Qué fría está el agua, Ángel. Va a ser cuestión de minutos, Ángel. El capitán del Titanic no te quiere ni ver. Está mirando por el otro lado. Si hay que salvar, que salven a los de la derecha, dices.
Que salven el Quantum.
Mira, Ángel, ahora ya le veo en medio de alta mar con el brazo izquierdo levantado con la guía. ¡Hay que salvar la guía, Ángel! ¡Hay que salvar la guía, Ángel!
Los de OBS mirando para otro lado.
Sí. Ojo, que también llegan las cámaras del Canal Olímpico.
Lo hiciste en 1953.
Son los primeros que pueden entrevistarte, Ángel.
Si se salva
mira,
la guía.
Mira, veo ahí... el 470 con la jefa de prensa de vela. Ángel, que va por ti.
Todos los damnificados.
Ángel,
Iceberg,
va por ti.
Ángel García.
Ángel, corre tus últimas palabras, por favor, al micro azul de COPE, antes de que te hieles. Ángel, ¿quieres decir
yo
algo?
Yo moriré, Manolo, pero que mi guía olímpica permanezca para la posteridad.
Cuando en los restos del Titanic, 100 años después... veamos la guía olímpica de Ángel García. Que los tiburones no querrán ni probar, porque les dará repelús.
La guía es una cochambre, ¿eh? La
guía es... Ángel,
no pone nada.
Te hundes. Y...
miren, en un subvivir.
Ya eres historia. Eres
leyenda.
Historia del olimpismo. eres lo más grande que nos pasó. Convivir contigo.
Estoy
trabajar
llorando.
Contigo. Esa paz que nos dabas, Ángel. Esa tranquilidad que inyectabas al grupo. Ese chorro de datos que fluía permanentemente y que todo el mundo absorbía y asimilaba. Ángel,
supera.
Te queremos. Ángel. 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 Adiós para siempre.
Siempre se va Cervantes, mejor, este. Cervantes no murió, mi guía olímpica es el Quijote.
¿Cómo están esas cabezas? Más momentos.
No sé si te acordarás que el día 30 de julio se suspendió por la lluvia el España-Australia de hockey hierba. Y empezaron a sacar unas escobitas ahí para quitar el agua, que unas más que escobas eran esponjas, y a Manolo Lama le hicieron muchas gracias a esas esponjas.
Me llama Corrochano, ya saben que estábamos muy pendientes del partido de España en hockey. Corro, definitivamente, ¿qué va a pasar con ese encuentro?
Bueno, ya sabes que la hora de inicio era dentro de 6 minutos. Sigue lloviendo, está lloviendo menos, pero el campo está súper encharcado y ahora mismo no se podría disputar el partido. Si deja de llover se va a secar porque drena bastante bien este campo, pero desde que salgan los jugadores, 20 minutos de calentamiento y luego el inicio del partido. Me estaba diciendo Alejandro Iglesias que él calcula que por lo menos 10:30, pero yo creo que más tarde.
Muy bien. No sé si está por ahí Corrochano. Estoy viendo Alta Tecnología. Mira, hay una imagen que no sé si la estaréis viendo.
No.
Corro, no, cuenta no. Lo que estoy viendo yo. Unas esponjas aproximadamente de 30 centímetros, o sea, es un cuadrado.
¿Es un rodillo?
No, yo digo, el rodillo es, lo veo. Digo, unos chavales que van con unas esponjas amarillas.
De 60 centímetros.
Unas esponjas que las tiras al suelo y hace la esponja como las magdalenas cuando
chupa,
están secas.
Efectivamente.
Chupan ahí.
Lo estoy viendo por la aplicación, Manolo. No sé si recordáis una imagen muy icónica de la final del Mundial de Suecia de fútbol,
¿sí?
Que estaba encharcado y que había un sueco que ponía una esponja
a
los
pies. De
pues esto lo mismo, ¿sí? Pero no sé si eso fue
revisado. No.
Está el rulo corro, es un espectáculo, pero a mí me gana la tecnología japonesa que
sí.
Un tío con una esponja.
Más momentazo, Miguel.
Pues a ver ahora cuál va. Bueno, uno de los momentos más interesantes, más divertidos de estos juegos, sin duda ha sido Fouto y lo que le va a costar a la cadena COPE el taxi de Fouto para irse a ver la mountain bike.
Está Fouto metido en un taxi y creo que lleva más de una hora metido en un taxi japonés. Hola, Fouto, ¿qué haces?
Pues mira, yo llevo ahora mismo una hora y 38 minutos en un taxi. Voy camino de una localidad japonesa que se llama Izu. Ya. Así que
¿pero es
aquí voy.
¿Tienen atasco, Fouto, o porque es muy lejos?
No, aquí no ha habido ningún atasco. Aquí es que está lejísimo. O sea, Suancar, es que, bueno, os voy a decir que ahora mismo el termómetro del taxi marca los 46.820 yenes. Así que te va a salir caro esto. Juego, Suancar. Ve ahorrando, Suancar. Tú que aquí te montas en un taxi y a donde te lleves.
Podrías haber cogido un tranvía o algo, pues ya vas por 360 euros, más o menos.
Oye, ¿qué tal te va en Tokio? ¿O estabas mejor en...?
Pues sinceramente mal, Joseba. Yo estaba muy bien en Sapporo. Y ahora vienes aquí y bueno, y claro, y es un poco más todo terreno montañoso, pero bueno. Habrá que hacerlo como mejor sabemos, ya sabes, amigo Joseba. Ya no sé ni cuántos kilómetros llevo, ¿eh? Es tremendo. 47.860 vamos ya.
Joder.
Y subiendo esto, ¿eh, Sonka?
Y alquilar. ¿No se puede alquilar un coche?
Pero, a ver, que nos llama.
No, es que no podemos.
Nos llama Ignacio Armenteros y dice que te bajes cuando llegues a 50.000.
No.
No podemos, Joseba. Y además, esto es un taxi en el que vamos concertado de los juegos. De hecho, el amigo taxista lleva una acreditación de los juegos. Porque tienen que ser taxis concertados con ellos. O sea, no puedes coger un taxi normal.
Ya, pero tú no le preguntas cuánto falta.
No.
A ver,
no,
Fouto, te explico la situación. Suanca llevaba una noche plácida, una noche tranquila, en la que estamos hablando aquí de un montón de cosas. Le has dicho lo de los 46.000 yenes. Se le ha cambiado el color de la cara, se le ha empezado a hinchar la vena, se han puesto a caer los goteros de sudor por ambos lados de las sienes y está ahora mismo en un sinvivir.
Está clavado en un síncope. No, tú estás tranquilo, Suancar, que esto
tranquilo.
Lo pagamos... Esto lo pagamos con los bonos del Estado, no te preocupes. Lo que pasa es que estoy contando los bonos que me ha dado Arancha y estoy viendo
no te llega, claro.
Sí, sí, porque claro, queda la vuelta.
Ah, es que dices,
la vuelta la puede hacer en mountain bike.
Eso te iba a decir.
La vuelta no te trae un autobús, o tampoco.
No, si es que aquí no llegan los autobuses, Sonka, si es que esto es muy complicado.
Con lo bien que estabas tú en Sapporo, pero es que casi te podrías comprar el taxi al paso que vas, ¿eh?
Sí, mira, tengo una duda, a ver, marca 44.600 y luego abajo 48.600, yo creo que los 48...
Este es el suplemento.
Porque es el suplemento, claro.
Este es el suplemento, me va a enviar, ¿no?
Una maleta que debe ser considerado tú mismo.
Foto que le da un mal, que lo tengo yo aquí al lado,
hay que darle propina.
Que le da un mal. O sea, para, bájate, yo qué sé, baja en ves la prueba en un bar y lo cuentas desde allí, pero no sigas.
Voy a pasar por un túnel, ¿eh?
A ver.
Os lo digo por si se corta,
con 48.000 yenes que llevas gastado se corta la comunicación, bueno, ya te das la vuelta directamente.
¿Me escucháis?
Hola,
sí,
Fouto.
Y ahora hay que pasar Fouto. Otro peaje.
Sí, Fouto.
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 Estáis de cachondeo. Estáis de cachondeo.
Fouto, entonces, ¿a cuánto nos ha salido el servicio?
Eso digo yo.
Bueno, pues hemos superado los 50.000 yenes, ¿eh? Pero como no hemos llegado a 60.000, se ha quedado con el ticket de sobra, así que bueno, pues menuda la gracia. Así que
un abrazo,
vuelta, veremos si vuelvo o no. Yo solamente espero, Suankar, que esto lo arregle Rocío con una medalla, porque si no, ya verás tú.
Si no, nos ha salido caro el viaje, sí.
Sí.
Como diría Tomás.
Ya verás tú cómo va a acabar el día.
Un abrazo, Fouto.
Hasta luego, adiós.
Al final fueron 60.000 euros de ida y 60.000 euros de vuelta.
Yenes. En euros sería...
No, euros no, 120.000 euros. Yenes. Pero un buen pico, ¿eh?
Eso no tiene que ver.
Momentazos que también hemos vivido en este programa y a lo largo de todos los Juegos Olímpicos. Momentazos que ustedes tendrán oportunidad de revivir estos y otros muchos en lo que nos queda aún de programación de los Juegos Olímpicos de COPE, porque cuando se acabe Amanecer en Tokio, llegarán los últimos deportistas españoles en competir y la ceremonia de clausura, que no es poco. Todo lo que está pasando en estos Juegos también es susceptible de comparar con otras ocasiones en los que nuestros olímpicos cosecharon medallas. Tal día como hoy, Belén Díaz, cuéntanos algunas de esas otras historias olímpicas que nos ocurrieron.
Buenas noches, Suankar. Pues sí, la verdad que el 8 de agosto es un día muy prolífico en el olimpismo español. Vamos a empezar primero por los Juegos Olímpicos de Londres, porque el equipo de COPE en aquellos Juegos cantó una medalla de oro en taekwondo.
Vamos, Manolo, que quiero hacer la cuenta atrás hacia el oro olímpico. De Joel González, chaval de Figueras, 22 añitos, bicampeón mundial, bicampeón de Europa y ahora mismo campeón olímpico, Joel González Bonilla. Impresionante, Joel, campeón olímpico, se cuelga el oro olímpico y no deja de sonreír, Manolo.
Espectacular, medalla de oro para Joel González, segunda medalla de oro para nuestro país.
Pues así fue, Joel González ganó el oro en taekwondo en Londres, pero es que no fue la única medalla que tuvimos en taekwondo, porque una chica también ganó una plata.
Nos vamos a quedar con la plata, plata dorada, eso sí, plata de ley, porque lo que ha hecho el taekwondo español hoy aquí, lo que va a hacer con Joel González es absolutamente impresionante. Puntúa de nuevo la China, 8-1, apenas 8 segundos, nos vamos a quedar con la plata, peleando hasta el último segundo, como siempre ha hecho esta mallorquina. No se va a colgar el título olímpico, no se va a colgar el oro olímpico, pero se va a colgar una plata de ley. Termina el combate, ganó la China, ganó Jin Junpei. Brigitte Yahweh celebra, sonríe, por Dios sonríe que te lo mereces, se cuelga la plata olímpica.
Todos sonreímos con Brigitte Yahweh y de hecho, si os acordáis, ha sido una buenísima, buenísima, buenísima comentarista en el taekwondo este año aquí en Tokio. Así que la verdad que esa chica vale para todo, tanto para ganar una plata como para entrenar a los olímpicos como para comentar. Es polifacética. Pero es que ese 8 de agosto de 2012 hubo una plata más, Swankar, una plata de alguien muy especial, uno de los más grandes, grandes, grandes de nuestro olimpismo.
Pues esa plata parece que se nos ha ido pues al garete.
Era la plata de David Kahl, fue su última medalla que consiguió en unos Juegos Olímpicos, fue una plata en piragüismo. Y bueno, yo creo que todos lo recordamos. Ahora Saúl Cravioto le ha ganado, digamos, en oros. Los dos tienen el mismo número de medallas, pero Saúl Cravioto tiene dos. Y luego, como te comentaba, esto es Londres. Pero en el 92, el 8 de agosto, ocurrió una medalla, yo creo una de las más icónicas de los Juegos Olímpicos. Para mí, personalmente, es una de las primeras memorias olímpicas que tengo. Fue en atletismo y creo que, aunque, claro, es del 92, suena un poco añejo, pero siempre es bueno recordar, bueno, ha pasado un poquito, pero siempre es bueno y muy especial recordar este momento.
Aquí lo único que interesa es conseguir una de las tres medallas. Última vuelta, siempre primero Chesire, que está haciendo todo el esfuerzo. Va a tener que estar muy vigilante Fermín Cacho, porque por la derecha van a iniciarse muy pronto los ataques. Morceli está peor todavía que Fermín Cacho, encerrado en sexta posición. Chesire primero, Gerón segundo. En tercera posición, ahora se produce el ataque por el exterior. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico, Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero, gran derrota de Morceli, Cacho campeón olímpico.
Fue un gran momento, Swankar, seguro. Miguel y Vittorio, bueno, Miguel no sé, creo que no había nacido, ¿no? Pero seguro que Vittorio y Swankar lo recordáis. Pero es que aquel 8 de agosto de 1992 ganamos también. Atención, fueron muchas. Ganamos el oro en fútbol, hoy no lo hemos conseguido, ellos sí lo consiguieron. Y tuvimos cuatro platas. Jordi Arrese en tenis, Faustino Reyes en boxeo, Arancha y Conchita también lo consiguieron en dobles femenino en tenis, y por último Carolina Pascual, aquel 8 de agosto de 1992, consiguió la plata en gimnasia rítmica.
Vamos con mensajes, que estamos llegando a las 4 de la madrugada. Miguel Aguilar.
Vaya momentazos que hemos vivido con vosotros en estos Juegos Olímpicos. Qué bien me lo he pasado y qué vacío vais a dejar a partir de ahora. Pues para mí el mejor momento de los Juegos ha sido sin duda el hundimiento de Angelito, capaz de todo por salvar su guía olímpica. A mí me parece muy mal que la ceremonia de clausura no dejen ir a Damián Quintero como abanderado. Ha ganado una plata histórica y en los Juegos de París de dentro de 3 años ya no va a estar el karate. Sería un detalle, la verdad.
Pero es Damián o es Sandra, y al final han elegido a una.
Y varios oyentes que nos están diciendo desde dónde nos escuchan. Dice uno: hola, soy Jaime, deseoso de ver si ganamos la última medalla de España en estos Juegos en waterpolo. Saludos desde Texas. Y desde Mozambique nos dice un oyente: señores, dejad de hacer cábalas ya con las medallas y simplemente disfrutemos de lo poquito que nos queda de estos Juegos.
Muy bien, pues enseguida llegamos a la información. Hablábamos antes con Perianes, con Javier Perianes, Victorio, ¿sí?, de por qué los rusos han elegido el concierto número 1 para piano de Tchaikovsky.
Sí. Es una cosa muy divertida. Resulta que el Comité Olímpico Ruso pues fue sancionado con ir sin su bandera y sin su himno. Entonces los rusos le dijeron, bueno, podéis elegir, los rusos le dijeron, podéis elegir un himno. Ellos eligieron pues el célebre Katyusha, que es Rasvitali Yaloni Grushi, Papili Dumarena Ricoy, Pijatiliane Katyusha. Y entonces, claro, los rusos dijeron, esta es una canción popular. Dicen, no, le dijo el Comité Olímpico Internacional, esta es la canción que representa al Ejército Rojo, elijan otra. Y entonces los rusos eligieron el concierto número 1 de Tchaikovsky.
Pues esto es lo que se escucha cuando un atleta del equipo ruso consigue la medalla de oro.
Además es una fíjate que es una canción que se estrenó en 18...
No es una canción, es una composición.
Es una composición que no se estrenó en 1875, Schwanker, sí. Y que fue calificada como penosa por la crítica.
Bueno, eso pasaba antes.
Pero después se dio cuenta la gente de que es una de las grandes obras de la música clásica.
Sin duda, Tchaikovsky con el concierto número uno para piano, que representa la música que colocan los atletas rusos cuando consiguen una medalla de oro. Seguramente la mayoría de todos ustedes la conocerían. Con esa vamos a llegar a las 4 de la mañana y seguiremos inmediatamente luego con, después de la información, con este tiempo de juego olímpico, Amanecer en Tokio.